Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan ya 5 minutos de la 1 del mediodía y aquí estamos esperando a que acabe el programa para salir a dar un paseo por el Retiro, porque nos han dicho que hace un sol estupendo, que hace una temperatura que puede ser mejor para pasear. Así que, si te parece, Álvaro Coutelén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Cogemos la tortilla y nos acercamos, después de que acabemos nuestro turno, al Retiro a hacer un picnic.
Yo prefiero los buñuelos.
Bueno, ya está.
Claro, ya que estás.
¿Cómo sabías tú que iba a haber buñuelos en este programa?
Es que los estoy oliendo yo.
Es que...
Los estoy oliendo desde que venía por el pasillo ya.
Sí, ¿no? Yo te prometí ayer algo, ¿no?
Sí, claro.
Y lo prometido es deuda.
Por supuesto.
Pues ya sabes.
Y nada mejor que los de la cafetería.
Ahora,
Manacor, ¿no?
Manacor Pastelerías es nuestra pastelería así, nuestra, del programa.
Ah, vale, fenomenal.
Entonces,
claro, por eso cuidan también, claro.
Nos cuidan bien, pero porque también somos clientes, ¿eh?
Claro. Pues mira, hoy en vez de caramelo...
Pero no te dejo que metas el dedo a esta suculenta bandeja hasta que no vea yo lo que nos cuentas. ¿Y cómo nos lo cuentas, Álvaro Coutelén?
O sea, que estoy examinándome ya, a mi edad.
Totalmente. Aquí en Mediodía en COPE más, los que quieren algo, algo les cuesta.
Es que el olor y la vista no me deja concentrarme.
Bueno, pues haz un poder.
Venga, vamos a hacer un poder.
A
bueno,
ver.
Que estamos en vísperas de un puente, el de Todos los Santos, que va a ser lluvioso en Madrid, que va a haber 1.084.000 desplazamientos por las carreteras madrileñas, así que mucho cuidado, que va a ser una jornada en la que vamos a, como es tradicional, rendir homenaje y acordarnos de nuestros seres queridos que nos han abandonado los cementerios madrileños. Se ha reforzado mucho el transporte público, sobre todo las líneas de autobuses que pasan por los cementerios madrileños más representativos, aunque estaría bien usar el transporte público porque ya sabes que hay atascos y muchos los que se forman a las puertas de esos cementerios el día 1 de noviembre. Nosotros vamos a estar, por ejemplo, en el de la Almudena, que Ramón García Pellegrín, como ya has comprobado, se ha pasado por allí y ya nos ha contado y nos va a contar la previa de todo lo que se está preparando por esa zona. Vamos a hablar también, por supuesto, de buñuelos, cuántos se van a consumir, cómo se hacen, cuál es la mejor receta y, sobre todo, si hay alguna novedad o alguna innovación este año, porque es como con las torrijas, cada año inventan una cosa nueva con los buñuelos. Esto no tiene fin. Y ya por ir a cosas más importantes, por ejemplo, ¿te acuerdas de la cuarta víctima por violencia machista
claro
en la Comunidad
acuerdo,
de Madrid?
Claro,
de Juana Ureña,
sí,
47
sí.
años, cocinera de Parla, trabajaba en un bar muy cercano a su casa y precisamente que era cocinera, una muy buena profesional y faltó 2 o 3 días a trabajar, su jefe fue el que avisó a la policía. Los agentes, que ya habían recibido denuncias previas por agresiones de la pareja de Juana, un magrebí 5 años menor que ella, pues se sospecharon que algo podía pasar, entraron y la encontraron muerta en su casa con 11 puñaladas y molida a golpes. El magrebí, que además estaba en situación ilegal y tenía hasta 30 antecedentes policiales, huyó. 6 meses después, la noticia es que la policía le ha detenido. Ha estado en Marruecos y en cuanto ha vuelto a pisar territorio español, ha cruzado la frontera y ha llegado a Ceuta. Ha sido cuando se ha producido ese arresto y ha pasado ya a disposición judicial. Y vamos a contar la historia curiosa de 2 hermanos madrileños de Villa de Vallecas que se estaban dedicando estos días a coger piñas de diferentes parques de este distrito. Llegaron a recolectar hasta 2.000 kilos, todos metidos en una furgoneta. Fíjate cómo andaba esa furgoneta hasta arribita de piñas. No sé si para calentarse, hacer fogatas, para ornamentación navideña, si para algo especial, pero
no sé.
Las cogieron. El caso es que, primero, la ley dice que no puedes coger piñas de los parques, y segundo, que, oye, 2.000 kilos es como pasarse un poco, ¿no? Fueron arrestados y están pendientes de una multa por parte del Ayuntamiento de Madrid por actitud impropia. Vamos a contar ¿por qué no se puede coger piñas de los parques? Y sobre todo, ¿qué se hace luego con esas piñas? Porque van a un centro de tratamiento, pero allí, ¿qué se hace con ellas?
¡Ah, qué interesante! Estaremos
claro
pendientes.
Sí. Pero hay algún día que no...
Venga, te has merecido el buñuelo.
Uno.
Ah, incluso 2 te dejo coger.
2. Venga, mira, este y este.
¿A la salud?
¿A la vez o no?
No, porque eres un poco brutito y tampoco es cuestión de que te atasques. Gracias, ¿eh? Álvaro Coutelén, la madre mía. En fin, vamos a ver cómo están las carreteras, porque es un día un poco complicado, porque esta tarde comenzará la operación salida con motivo de este puente de Todos los Santos. Teresa Serrano está en la DGT y nos cuenta cómo está ahora mismo la situación en las carreteras de Madrid. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora en Madrid tenemos que destacar dos colisiones, una de ellas de salida en la A5 en Móstoles, en sentido Badajoz, otra en la M50 en Boadilla del Monte, en sentido a la carretera de La Coruña, en sentido A6, y además complicaciones de salida por la A1 en San Agustín de Guadalix, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, también en Butarque, la A6 en Aravaca y en Las Rozas. Así que mucha paciencia, sobre todo, para salir de Madrid.
Y Margarita Pérez está ahora mismo en la oficina de pantallas del Ayuntamiento y nos va a contar cómo están las calles aquí en la capital de Madrid. ¿Qué tal, Margarita?
Hola. Bueno, pues hasta ahora el tráfico en general tranquilo. Hay a tener en cuenta, desde luego, que hoy no hay colegios, que no hay transporte escolar, y eso se ha dejado notar en la hora punta de esta mañana y a lo largo de estas últimas horas. Es de suponer que ya se incrementará algo más en la circulación, porque habrá personas que se tomen el puente, que hagan desplazamientos también por el centro. Estamos a primero de mes y entonces siempre hay mayor movimiento, pero de momento insistimos en que, en lo que respecta al interior, la situación tranquila, tan solo tráfico interno tenso, pero no dudamos que se puede incrementar en las próximas horas. En la M30 es donde sí tenemos que destacar algo de lentitud que apreciamos en la zona cercana al puente de la Avenida del Mediterráneo con el puente de Vallecas, ese movimiento en sentido sur.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Por qué suspiras, Amparo Latre? ¿Por los buñuelos también?
No te lo voy a contar.
¡Qué atractivo! ¡Qué atractivo! Está suscitando en todos nuestros visitantes esta bandeja de buñuelos de Manacor. Pastelerías. Venga, te dejo coger otro.
Hombre, es que me voy a coger uno de crema. Uno,
cógete dos, que tú estás muy delgada, mujer. Venga. Que es que de verdad con
en
un pie no se anda.
En cuanto acabe lo que te tengo que contar, me llevo uno en cada mano.
Sí, bueno, pues porque hoy además vienes a hablarnos de que la Iglesia celebra mañana la solemnidad litúrgica de Todos los Santos y es un día de precepto.
Sí, y si te parece te cuento algunas de las celebraciones, por si las personas que nos están
pues
escuchando.
Se quieren apuntar,
efectivamente.
Perfecto.
Mañana a las 12, por ejemplo, el cardenal Carlos Osoro presidirá en la capilla del cementerio de la Almudena un funeral por los difuntos de la archidiócesis. Esta es una de las celebraciones que va a haber y el sábado 2 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos, la misa será a las 10:30. Pero el arzobispo de Madrid presidirá en la Catedral de la Eucaristía a las 7 de la tarde. Así que ahí van varias opciones. Y también te cuento que desde el pasado 25 de septiembre se está desarrollando la campaña 40 días por la vida. Son 40 días de oración, ayuno y acciones concretas para defender la vida, y que es una campaña que se va a terminar el próximo fin de semana. El sábado la clausura será en la parroquia Nuestra Señora del Buen Suceso, en Princesa. A las 7 de la tarde el obispo auxiliar Santos Montoya presidirá la Eucaristía y después va a haber una mesa redonda sobre este tema en los locales parroquiales, en la que va a intervenir Laura Moreno, que es la delegada de Juventud de la diócesis, y también estarán representantes de la campaña procedentes de Estados Unidos.
Bueno, pues varias opciones las
varias
que tenemos.
Opciones.
O sea que es un puente. Es que tampoco es puente, es una fiesta que se añade al fin de semana.
Efectivamente.
Acabamos siempre diciendo puente a lo que no es. Estamos ya cambiando
es
el significado.
Es un fin de semana
de
largo.
Cosas.
Un fin
Eso.
De semana largo.
Un fin de semana extra large. Y vamos a dejarla.
Por ejemplo.
Gracias, Amparo Latre.
Me voy con los buñuelos.
¿A ti cuál te gusta de todos los buñuelos?
A mí mis favoritos son los de crema.
Pues es fácil encontrar.
Los más amarillitos.
Bueno, y si no.
Sí. El que toque, están
que toque,
todos
toco.
Ricos, pero si puedo elegir, el de crema.
Muchas gracias,
hasta
Amparo.
Luego.
Jesús Luis Sacristán.
¿Qué tal?
Hoy
¿qué
lo
tal,
tienes Ana, difícil estás? Con lo del Rey del Santoral, porque mañana es el Día de Todos los Santos. ¿Qué
bueno,
hacemos?
Pues fíjate, hablaba Amparo un poco de las celebraciones de estos días y diría uno, ¿y por qué surge el Día de Todos los Santos?
Exacto.
Mira, todo empieza con los mártires de la primitiva época. Hay una celebración de los protomártires el día 30 de junio. Entonces, cuando uno ve Quo Vadis, por ejemplo, ves esas redadas de personas que van al circo o que mueren decapitados, pues como muchos de ellos, como son la mayoría anónimos, pues hubo un día en el cual se dedicó a ellos. Hasta el panteón profano que había en Roma se consagró a la Virgen y a los santos protomártires. Pero decían, un día por cada mártir, pero si es que supera él, entonces había que celebrar un día por los mártires. Bueno, pues entonces llega el siglo IX, en el cual se instaura la fiesta no solo de los mártires, sino de todos los santos, el 1 de noviembre, tal como lo conocemos hoy. Y hay que decir que al día siguiente es el Día de los Difuntos, que también se debe, en este caso, a la orden benedictina, sobre todo San Odilon de Cluny, dijo, si hay un día para los santos, como en la Biblia también se pide rezar, y Judas Macabeo lo recoge en su libro en el Antiguo Testamento, vamos a tener un día también por los difuntos, como quedó instaurado el día 2. Y si quieres, para terminar, pues un santo que a todos nos llena un poco de campechanía, que será el día 3, que es San Martín de Porres, Fray Escoba, santo de ascendencia burgalesa. Yo, que soy de Burgos, siempre le recuerdo porque su padre era burgalés, emigró a América y de madre mulata nació Martín de Porres. Con lo cual, diríamos que, como lo tengo difícil, hay un dicho popular que todo el mundo de Castilla y de la España profunda diría: el mes de noviembre es un dichoso mes porque empieza con todos los santos y el día 30 termina con San Andrés. Ahí está.
Pues muchas gracias, Jesús Luis. Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada. Oh, 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 ya entendí que no te quiero, no te quiero nada.
Somos una mínima parte de los madrileños que está degustando los dulces típicos de estos días. En este caso estamos pues comiéndonos estos buñuelos tan ricos de Manacor Pastelerías, pero bueno, también estos días van a degustarse los huesitos de santo, empiñonados, almendrados, y bueno, también hay productos relacionados con Halloween. Unas 600 pastelerías son las que tienen la misión de que podamos comernos esos 345.000 kilos de dulces tradicionales que estima la Asociación de Pasteleros de Madrid que nos vamos a comer en estos días. ¿Y quién preside esta asociación? Pues Juan Antonio Martín Molero, que es el dueño de, también el propietario, el director de pastelerías, Manacor Pastelerías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, qué gusto, qué presentación.
Tienes esto, una responsabilidad.
Esto da mucho gusto.
No, no, la responsabilidad que tienes tú, que llevas ya muchos años haciéndolo, ¿no? Esto de tomar las riendas,
bueno,
en los días.
Es una responsabilidad, es un gusto y casi un honor, ¿no? Poder hacer que los demás disfruten con algo que tú haces o que generas. Pues sí, es una festividad que tiene mucho, como decía. Como he escuchado al anterior persona que hablaba, a José Luis, creo que se llamaba.
Jesús Luis Sacristán, es nuestro pater, el rey del santoral.
Oye, qué gusto daba, porque es una enciclopedia.
Total.
Y cómo daba los datos desde el siglo IX, fíjate, desde el siglo IX ya se viene celebrando este día. Pues cómo no, celebrarlo con buñuelos, y con buñuelos de muchos sabores, de nata, de crema, de chocolate, pues con huesos de santo. Pues recordar, de alguna manera, esto que tan instaurado parece que está ahora, que es celebrar un día para cada cosa, pues vemos que no es tan nuevo, ¿no? Que de siempre se ha celebrado un día para algo y para celebrar. Y los buñuelos es un buen alimento, sano, y que aunque vaya frito, pero que se pueden tomar, oye, pues uno o dos o unos poquitos, no nos va a pasar nada.
Oye, la historia que tenéis vosotros es una historia dulce. Tenéis una biografía, un árbol genealógico dulce por excelencia, porque
sí,
lleváis ya
sí.
Muchas generaciones en esto de la fabricación de dulces artesanos.
Pues sí, la verdad es que esto ya viene desde 1753. Manacor es una marca nueva que he escogido hace 2 años, pero sin embargo la familia viene con raíces panaderas pasteleras desde hace ya muchos años, casi 250 años. Bueno, pues es algo que se tenía por ahí, pues digamos, documentado, guardado, y se decidió sacar, con esta nueva marca, se decidió sacar un poco a la luz, ¿no? Para darle esa profundidad que se necesita cuando una marca es nueva. Y encantados, desde luego, encantados de pertenecer a esta familia y a esta antigüedad, que respetando mucho el producto artesano, que crees lo que nos interesa.
Mucho ha llovido desde 1753 y ahora nos encontramos con más maneras de poder llegar hasta vuestros productos artesanos, hechos con los mejores ingredientes, con maestros pasteleros. Tenéis ya varias tiendas repartidas en todo Madrid, ¿no?
Sí, estamos en Las Rozas, en Majadahonda, en Pozuelo, en Boadilla, en Villaviciosa, y ahora, bueno, pues este año, desde septiembre, ya hemos llegado a Palos de la Frontera, cerca de Atocha, en Madrid. y ahí es una nueva tienda que estamos ahora, bueno, pues desde septiembre, como digo, dos mesecitos, pero bueno, que vamos muy bien y estamos muy muy contentos, la verdad, hemos tenido muy buena acogida.
A mí me han dicho unos pajaritos que los clientes habituales, esos que van pues cada fin de semana también a comprar sus pastelitos para llevar de postre, porque es un día especial, el domingo, que siempre son los que marcan un poco la referencia de los dulces que están por venir, porque se acercan y dicen, ¿cuándo van a llegar, a empezar a llegar a ver buñuelos? O sea, claro, es que somos porque, increíbles, ¿eh? Los clientes.
Tenemos memoria y además es muy bonito porque vivimos en un clima que nos permite ir variando de temporada, de zona. Pues el otoño es muy diferente a la primavera, al verano y a cualquier otra época, ¿no? Pues bueno, pues ahora estamos en época de otoño, en época donde siempre se van a celebrar todas las recolecciones que se han podido hacer, frutos secos, almendras, nueces, y todo eso lo vamos a ir, castañas, lo vamos a ir poniendo siempre en valor en la pastelería. Y eso es un poco la diferencia y lo que, digamos, lo divertido, ¿no?, de este clima que tenemos.
No te voy a contar yo, Juan Antonio, cómo me salieron un día unos buñuelos, porque a mi hija se le antojó comer un domingo por la tarde a las 7 de la tarde, comer buñuelos.
Qué valor.
Y entonces yo le dije, no te preocupes, Inés, vamos a buscar un tutorial, que tengo yo experiencia en pastelería menos cero. Bueno, y me salieron unos churros que parecían más que buñuelos lágrimas, porque caían en el aceite así, la pasta pero, toda blanda, de verdad, qué pena, ¿eh? Claro.
Y lo que manchaste y lo que disfrutaste. ¿Qué?
No, pero claro, así tengo a Inés toda esta semana ya comiendo vuestros buñuelos, porque se aprovecha y dice, no, mamá, que luego cuando los haces tú no se pueden comer, y yo me callo, claro, y digo, pues tienes toda la razón.
Bueno,
pues ahora están los buñuelos, mucho. Pero ya tenemos que prepararnos para la semana que viene, porque, como dicen los clientes que seguro que han ido apareciendo esta semana, ¿cuándo empiezan a venir las coronas de la Almudena, Juan Antonio?
Bueno, ya esta semana ha habido algún encargo de alguien que, como tú dices, se ha acordado de las coronas de Almudena. La corona de Almudena es un dulce mucho más nuevo, mucho más, bueno, solo tiene unos 40 años, pero bueno, hay que tener en cuenta que la Almudena es la patrona de los pasteleros de Madrid.
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, esto fue un, digamos, para engrandecer esta fiesta, pues se hizo una corona. Lo que pasa es que tiene un problemilla, y es que se parece, todo el mundo cree que es un roscón, porque tiene la forma redonda,
pero no
lleva agua de azahar. Y desde luego no lleva fruta, no lleva ni naranja ni ningún tipo de ácido. Lo que sí, luego va escalada con un licor de naranja. Pero bueno, la corona es un dulce pues para ir metiendo en boca lo que es ya la Navidad y que nos hace celebrar la fiesta del gremio de pastelería.
Bueno, el caso es que siempre tenemos que finalizar las comidas con un buen postrecito como estos,
claro,
que nos ofrecéis en Manacor Pastel. Hay que endulzarse la vida, ¿qué quieres que te diga?
Es lo suyo.
O sea, bueno, pues muchas gracias por habernos puesto los dientes largos. Yo, a ver si en un rato que tenga me puedo tomar uno de los buñuelitos que tengo aquí delante, que me estoy poniendo mala de verlos.
Espero que lo puedas hacer, que lo disfrutes. Gracias a ti. Un saludo para todos los oyentes y feliz Día de los Santos.
Juan Antonio Martín Molero, propietario de Manacor Pastelerías. Que pases un buen fin de semana.
Muchas gracias. Un saludo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y de martes a viernes prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote, patrocinador del Alcorcón Basket, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Vente, cuento de una vez. Tu descanso está en la cama de mis pies. Vente, cuento. 1, 2, 3. Mis pasitos son descalzos sin estrés.
Tenemos con nosotros a Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. Bueno, ellos se definen a sí mismos como un despacho de personas y de afectados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Es una buena definición, ¿eh? Esa, por cierto. ¿Qué novedades son las que tenéis en cuanto a las reclamaciones que atendéis?
Bueno, sigue habiendo un goteo de afectados por las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa y las reclamaciones por gastos de constitución de las hipotecas. Y asimismo estamos a la espera de una importante sentencia que ha de dictar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en cuanto a las hipotecas sometidas al índice IRPH. Pero por otro lado están acudiendo masivamente a nuestro despacho los afectados por la liquidación de una importante entidad bancaria española, que es noticia sobre todo en estos días.
¿Qué ocurre con los afectados por la intervención de este banco tan importante, Eduardo?
Bueno, la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción central de número 4 de la Audiencia Nacional va ofreciendo novedades y estamos personando a los perjudicados por la compra de este importante banco en este proceso para los daños y perjuicios que han tenido todos los afectados. Ya ha declarado el que fuera presidente del banco inmediatamente antes de la intervención y también hemos tenido noticia de la existencia de informes periciales que apuntan a una sobrevaloración de los activos inmobiliarios que poseía el banco. Por todo lo anterior, todos aquellos que tuvieran acciones del banco, cualquiera que sea la fecha de su adquisición y siguieron manteniéndolas el día de la intervención, podrán recibir una indemnización desde nuestro punto de vista. No importa que se trate de personas físicas o jurídicas, de sociedades o de otras entidades. Y en este caso tampoco importa que se trate de inversores profesionales, no se trata de una reclamación de consumidores en sentido estricto. Todos ellos podrán acudir como perjudicados. Pueden también personarse como perjudicados los que tuvieran otros productos del banco, distinto de las acciones, como las obligaciones subordinadas o los bonos convertibles en acciones.
Bueno, todo esto nos parece muy fácil, o quizá más a vosotros, que sois un despacho que, como nos decías, bueno, lleváis muchos años trabajando y lo hacéis directamente con las personas, con los afectados, pero hay que dirigirse a vosotros, ¿eh? Está muy bien escucharlo, pero otra cosa es la realidad, la práctica. Si queremos dirigirnos a vosotros, a el despacho de abogados Triviño, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, lo pueden hacer bien telefónicamente, llamando al 900-92-0222, o tenemos también una plataforma online que se llama Triviño Online, en la que, consultando nuestra página, pueden acudir a nosotros. Las condiciones económicas son muy simples, el estudio es totalmente gratuito, no cobramos provisión de fondos y, en este caso, el despacho, en el de los perjudicados por la compra de este importante banco, cobrará el 10% masiva de la cantidad en la que finalmente resulten indemnizados los perjudicados sin que tengan que abonar provisión de fondos alguna al entregar el caso.
Bueno, pues está claro, hay un teléfono de información, el 900-92-0222, 900-92-0222 de Triviño Abogados. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, suerte.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome.
Y 28 minutos, esto es Mediodía en COPE más. Pues vaya una pregunta que se me planteaba cuando abrí uno de los correos, que me llegan un montón de correos, es verdad, a la dirección de COPE. Leí, entre interrogantes, ¿le dirías a tu jefe lo que piensas de él si no pudiera despedirte? Y me hizo pensar, de verdad, porque pensaba a veces... Pues sí, y luego decía, pues no, pues sí, pues no. Pues esta es alguna de las preguntas que se lanzan desde el escenario, Arlequín, y las lanza más directamente Eduardo Aldán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, ya.
Depende, hijo, de cómo... No creo que hayas comido, ¿no?
Bueno, como soy el jefe, puedo decir lo que quiera.
Ah, qué bueno.
Da igual, eso es lo bueno.
Eso es lo bueno de ser jefe. Es que él es el jefe. En el Teatro Arlequín, al menos, es el jefe. Los jueves, los viernes y los sábados a las 8:30 y los domingos a las 6, es indiscutiblemente el jefe del escenario y el jefe del cotarro. Allí no se puede levantar la voz ni hacer nada que no diga él. Pero todo con mucho humor, ¿eh? Y lo pasamos muy bien.
No, no, es que la comedia por encima de todo, ¿eh? Yo creo que la comedia es lo que nos va a salvar la vida a todos al final. Reírnos es lo único que nos va a hacer un poco más llevadera esta temporada. Y fíjate que es curioso, has dicho que es jefe en el escenario, pero es que lo curioso de esta historia es que en el espectáculo somos jefe y empleado. Somos Israel Criado, que es el actor que hace de empleado, y yo que hago de jefe. En la vida real también somos jefe y empleado.
Con ¡anda! Cual
es como una especie de reality llevado al escenario y queda todo muy, muy verosímil, muy realista.
Sí, todo el mundo dice, pero hay que qué bien lo hacen, ¿eh? Parece que lo estuvieran haciendo...
Parece que, ¿eh? Pero es que somos de verdad, somos así. Y lo curioso es que todos los espectadores que asisten al espectáculo son los empleados de una empresa que acuden el día de la convención para juntarse todos y que el jefe les hable cara a cara, ¿no? Y les cuente su experiencia. Y esa es la idea del planteamiento original del jefe. Y a partir de ahí, cuenta qué es lo que le ocurrió a él en la noche de Nochevieja, en la que se quedó encerrado con un empleado al que acababa de despedir, y cómo su vida cambió completamente a partir de esa noche. Y de eso va el espectáculo, de cómo las vidas cambian de repente de un día para otro. Ese es el fondo real del show.
¿Y salimos del teatro queriendo ser jefes o por siempre jamás queriendo ser empleados?
Pues al fin y al cabo eso se te acaba olvidando, fíjate. Esa es la premisa para empezar, porque el final no tiene nada que ver con eso. El espectáculo al final, fíjate, curioso, puesto que él es el jefe de una fábrica de chocolate, de una empresa chocolatera muy popular, que tiene muchísimo éxito durante años en este país. De repente te das cuenta de que lo que está vendiendo él en forma de chocolate es amor. Al final el espectáculo trata de eso, trata del amor. Y la gente, que aunque no te lo creas, no solo ríe, sino que se emociona y llora al final del espectáculo. Es muy bonito.
Al final todos queremos pertenecer a uno de esos equipos donde hay ese buen rollo y esa buena armonía.
Sí, desde luego. Al fin y al cabo te das cuenta que la gente y las empresas y demás solo son personas. Quien crea que son números están equivocados, ¿no? Al fin y al cabo todo lo hacen las personas. El mundo no lo cambian las multinacionales, lo cambian los seres humanos. Con lo cual esa es la premisa también de este jefe, ¿no? Que parece que es muy, muy, muy duro al principio y luego ves que no es tan duro, como casi todos. Al final todos son humanos, con lo cual tienen su ternura y su punto de debilidad.
Bueno, pues está muy bien avalado este espectáculo, El Jefe, porque estás tú detrás, Eduardo, que ya estuviste en cartelera con Spinetta No Existe un montón de años. No existe 12, ningún...
¿qué te parece?
12.
Qué
es que no existe ningún madrileño que no haya visto... Bueno, los pequeños. Únicamente los que no nacieron no lo han visto.
Ha nacido gente nueva, ha nacido una generación completa en 12 años.
Y creo que vas por el mismo camino, ¿eh? Con El Jefe.
Ojalá sea así. Esta es la segunda temporada y la verdad que estoy muy contento. Es más, para celebrarlo al final de cada noche de espectáculo, damos a todos los espectadores, a uno por uno, un vaso de chocolate caliente. ¿Qué te parece?
Hoy pues me parece estupenda la idea,
De la marca Chococao, que es la marca ficticia del espectáculo, la marca que dirige este jefe tan raro, y la gente lo celebra, lo disfruta y lo comparte, ¿no? Que de eso se trata al final.
Bueno, pues mira, una buena idea. Eduardo Aldán y también Israel Criado, todo escrito y dirigido por el mismo, por Eduardo Aldán, que vale lo que no está escrito y que está en el Teatro Arlequín los jueves, los viernes y los sábados a las 8:30 y los domingos pues un poquito antes, a las 6:00 p.m. Eduardo Aldán, muchísima suerte este segundo año.
Allí os espero. Si no vais, sabéis que estáis todos despedidos.
Entonces iremos. Gracias, Eduardo Aldán.
Muy bien. Un beso. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Gusta el otoño. Bueno, y hay una persona a la que le encanta el otoño. Ella es María Luisa Banzo, es la propietaria y la cocinera de la cocina de María Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta aquí en los fogones preparando cositas.
¿Te gusta mucho el otoño? Porque la materia prima del otoño es muy buena gastronómica.
Exacto, porque en el otoño, primero porque el otoño es una fuente de vida, ya siempre lo digo, el otoño es la estación de la vida, y luego porque las setas son las reinas del otoño, y además al final empieza ya la trufa negra, que es, vamos, más que la emperatriz, el totum.
Oye, la trufa negra, ¿cómo es recomendable tomarla? ¿Cuál es la mejor manera de tomar la trufa negra?
A ver, yo la trufa negra creo que, al igual que las setas, cuanto menos la manipules, mejor. Porque hay que comer trufa. La trufa, siempre digo, es un alimento, no es un condimento. Entonces, bueno, pues mis carpachos de trufa con aceite y sal, o los huevos fritos con trufa por encima, pues yo creo que es la mejor manera. Bueno, también mi sopa de trufa, pero siempre la trufa que se vea, que se palpe y que se note en el paladar, no el sabor, sino su textura y que la mastiquemos.
Y nos estabas hablando antes de las setas. ¿Hay tantos
sí.
tipos de setas?
Hay muchísimos tipos de setas. Lo que pasa que hay que tener mucho cuidado y ser muy cabal. Entonces, bueno, realmente setas mortales ya no hay, porque ya hay muchos antídotos, ya no hay, pero hay que tener cuidado y no volvernos locos, hacer realmente las que conocemos, que igual son las más comunes, pero bueno, nosotros en el restaurante a veces, por ejemplo, tenemos 7, 8 diferentes variedades, que puede parecer muchas, pero en realidad son variedades muy de andar por casa. Yo cuando tenía el restaurante en Soria, pues lo tenía, tenía más, porque hay algunas setas que aquí no me llegan porque incluso el transporte pues las oxida con las horas, entonces es diferente, pero sí.
Es que es muy importante, María Luisa, el cuidado de todos los ingredientes que aparecen en los platos, en este caso en los que tú haces, desde que se cogen, en este caso en el campo, en la naturaleza, con ese cuidado, esa conservación adecuada de temperatura, del material de donde se guarda, luego sí. el tiempo que está realmente rico y en el que hay que consumirlo, en fin, todo este tipo sí. de cosas hay que saber hacerlas.
Sí, claro. Pues sí, la verdad, lo primero con las setas, lo importante es la trazabilidad, ¿no? Comprar bien, saber, porque los restaurantes sí tenemos una obligación tremenda, ¿no? Tenemos que comprar con factura, comprar bien a buenos proveedores, porque eso ya te da una señal de seguridad. Y luego hay que guardarlas bien, siempre hay que guardar, siempre que compremos setas hay que guardarlas sin lavar. Uh-huh. En la nevera, a poder ser en recipientes abiertos, no en tupper cerrados, porque la seta resuda mucho, entonces no puede estar húmeda. Y lavarla solo cuando las vayamos a preparar, pero la seta hay que lavarla, ¿eh? Hay que lavarla, cada seta de una manera distinta, pero hay que lavarla.
Voy a dar tu teléfono, el de la cocina de María Luisa, que es el 91 7 81 01 80, 91 7 81 01 80. Y esa calle donde está situada la cocina de María Luisa, que es la calle Jorge Juan número 42, cruzando el Retiro. Vamos, que en un día como hoy o durante este fin de semana, ese paseo por el Retiro con los colores que empiezan a tener esas tonalidades tan dispersas,
tan bonitas
y tan diferentes y tan bonitas, sí. pues si acabamos comiendo uno de los guisos, ¿qué tienes ahora en la cocina, María Luisa?
Pues mira, hoy yo recomendaría unas patatitas rizadas con nícalos, que están espectaculares. Y una perdiz, que es tiempo de caza, una perdiz con una salsa de boletus, solo boletus, a lo loco, que está absolutamente espectacular. Y por supuesto, pues buñuelos. Yo es que soy muy de tradiciones y estamos en uno de los días para mí más bonitos del año, el Día de los Santos. Hay que ir a los cementerios, hay que venerar a nuestros santos y a nuestros difuntos y volver a nuestras tradiciones, que yo creo que eso es lo más importante, y también tradiciones culinarias. Por favor, huesitos de santo y buñuelos.
Por favor, pues claro que sí. Mira, sí, tenemos unos en la mesa, ¿eh? O sea, que fíjate cómo estamos.
Ahí, eso es lo fantástico.
Aquí somos de tradiciones, ya lo sabes,
María
Luisa.
Y además las tradiciones y nuestras fiestas especiales nos unen mucho luego como familia y como todo.
Pues María Luisa Banzo, propietaria y cocinera de la cocina de María Luisa, que pases un buen fin de semana y, bueno, que te den muchos besos y muchas felicitaciones, que así lo suelen hacer todos los comensales que están en tus mesas.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Que la gente, como digo siempre, sea muy feliz, disfrute mucho de la vida y cuidado con los coches si salen de Madrid, ¿eh? Mucho cuidado.
Un beso, María Luisa.
Un beso muy fuerte. Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo.
conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Di lo bajito que me hace falta, di lo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. Si es esta duda negra del corazón que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento?
Lo bonito de los días en los que no hay colegio es que florecen los niños por todas partes. Y a nosotros nos encanta recibir en el estudio pues gente joven, con su alegría, con su inocencia. Tenemos ahora un pequeño que se ha sentado aquí al lado mío y está moviendo los auriculares porque, claro, no tienen idea de qué ocurre con los auriculares. No se tocan las cosas, hay que ver, es que tenemos de varias edades. Están aquí porque ha venido su papá y, por supuesto, pues le han querido acompañar. Ha venido Diego Rodríguez, que es maestro del vidrio de la Real Fábrica de La Granja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Porque
estás?
Hay muchos oficios que desconocemos y hay algunos de ellos que son tan artesanos, tan complejos y que quedan tan pocos en nuestra comunidad, que queremos saber en qué consisten y además saber si esto en algún momento desaparecerá o están personas que, como él, pues conservan la idea de que sigan en pie. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas?
Bueno, yo lo que soy, yo soy maestro del vidrio, ¿no?
Maestro del vidrio.
Lo que hago es dar forma al vidrio en caliente. Esa masa
tiene que ser dificilísimo.
Sí, es complicado, es complicado. Normalmente necesitamos 20, 25 años para empezar a llegar a ser un maestro. Yo llevo en este oficio 25 años.
25 años, ¿y con cuántos años empezaste?
Pues con 16 años. Las abuelas que se ponen muy pesadas. Hijo, que aquí trabajó mi abuelo, ¿qué tal?
Porque
no
tú eres de la granja.
Yo soy de la granja, yo soy de la granja. Yo soy pura sangre.
Pura sangre. Comenzaste a los 16 años y has acabado siendo maestro del vidrio, modelando el cristal o el vidrio en caliente, el cristal. Qué ignorante soy.
Eso.
Corrígeme porque no tengo ni idea.
Realmente es vidrio.
Es vidrio.
Todo es vidrio. Lo que pasa es que el cristal, que nosotros llamamos el cristal, es por la calidad que tenemos del vidrio. Que conseguimos que fuese lo más transparente posible. Antiguamente el vidrio era más verde, más tosco, pero ahora ya conseguimos que sea cristal por las cualidades del vidrio.
Y bueno, ¿cómo empiezas tú una jornada? ¿O una pieza, por ejemplo, que hagas?
Bueno, normalmente lo que hacemos es organizar, depende del tipo, porque allí en la Real Fábrica de Cristales pues hacemos copas, botellas, licoreras, fruteros, o incluso piezas para diseñadores o artistas. Y empezamos lo primero organizando las herramientas. Ponemos las herramientas, organizamos y decimos...
¿Qué herramientas utilizas?
Son herramientas muy sencillas, son herramientas muy básicas. Son trocitos de hierro en forma de pinzas con la que estiramos y damos forma a las copas.
Que parece chicle muchas veces,
sí,
¿verdad?
Es parecido al chicle. Es muy, muy similar a la miel. La miel y el vidrio es la misma densidad. Nosotros cuando recogemos el vidrio, le cogemos igual que cuando en el tarro de miel damos vueltas con la cuchara para que no se pega.
Sí, es verdad.
Exactamente, es
¿sí?
igual.
Y luego, a ver, ¿qué proceso sigue?
Bueno, pues lo primero que es preparar un molde. Hay piezas que las realizamos con molde, pero normalmente todas las realizamos con molde. Son moldes antiguos, son moldes del siglo XVIII. Entonces realizamos esas
¿Y de qué están hechos esos moldes?
Son de hierro fundido. Exactamente, hierro fundido. Hay también moldes de madera, pero eso ya se perdieron. Entonces los moldes que quedan todavía de hierro fundido son los que tenemos recuperados para realizar esas reproducciones magníficas que antes tenían nuestros reyes y nuestro...
Hombre, que ahora ha llegado a todo el mundo.
Ahora llega a todo
Está
el mundo.
Bien que todo
ahora
el mundo
bien,
pueda disfrutar de ello, pero no todo el mundo. No todo el mundo, porque, a ver, piezas como las que estás haciendo tú, imagino que serán unas piezas especiales dentro de lo que podemos adquirir en la fábrica.
Exacto. Las nuestras son lo más alto de calidad, lo más alto de gama. Lo que no pueden hacer las máquinas es donde estamos nosotros. No es tan fácil acceder a esas piezas, porque al final estás llevándote una pequeña obra de arte en vida. O sea, una pequeña copita la llevas, una pequeña de obra de arte.
A mí es que me da un miedo porque yo a veces he ido a la fábrica y he comprado cosas. Y luego las pongo en un sitio donde no se ve prácticamente porque me da tanto miedo que se rompa.
Nada, nada. Pues hay que usarlas.
Hay que usarlas, ¿verdad?
Sí, porque al final hay que ponerla, a lo mejor para diario no, que utilizamos todas las sencillas, pero en esas fiestas donde nos reunimos los amigos, como un día como hoy,
claro,
hay que usarlas.
Hay que sacar la mantelería y la cristalería y todo lo que se tenga artesano. ¿Cuánto tardas en hacer una pieza? ¿Cuánto tarda desde que estás hablando de ese proceso en el que estiras el vidrio hasta que ya uno lo pones delante y dices perfecta, lista para la venta?
Bueno, es un proceso corto y a la vez largo. Normalmente nosotros tardamos unos 7-8 minutos en hacer cada copa, en empezar, en realizar, en estirar y en finalizar, pero la copa se queda en frío. Luego hay otro proceso que es cuando se talla, cuando se decora, que a lo mejor todavía tienen otros 20-30 minutos por cada pieza.
Sí.
O sea, que es un proceso largo. Tenemos piezas que tardan a lo mejor, ya en una copa, sino una licorera, un frutero, te tardan una hora, dos horas, más o menos.
Una hora. A mí es que me parece poquísimo ese tiempo. Lo estás diciendo como, 7-8 minutos en hacer una copa y que luego se seque. Perdóname.
Nada.
Vaya maestría y nunca mejor dicho.
Es rápido y a la vez lento. O sea, date cuenta que nosotros competimos con las máquinas.
Ya.
Y nosotros haremos unas 60-80 copas al día y una máquina te hace entre 60 y 80.000 al día. O sea, es imposible competir con ellas. Por eso nuestro oficio desaparece. Nuestro oficio desaparece. Es muy bonito.
Pero no pueden desaparecer este tipo de oficios tan bonitos. La palabra ya, oficio ya es preciosa.
¿Verdad?
O sea, la palabra oficio, la palabra maestro, hasta la palabra vidrio.
Hasta la palabra vidrio. Por eso nosotros estamos ahí todos los días a tope, con un montón de visitas, que vienen los niños a vernos, viene un montón de gente para que no se pierda, para que la gente lo valore, para que la gente comprenda lo difícil que es hacer ese tipo de piezas. Y también nosotros, nuestra parte más importante es que aquellos diseñadores que tienen que diseñar en vidrio
Nos
tienen en cuenta. No es tan fácil diseñar en vidrio. Tiene muchas virtudes, pero tiene también muchas limitaciones.
Tú eres un chaval joven, aunque llevas ya tus 25 años, esos que te avalan como maestro del vidrio, pero ¿cómo van a seguir las nuevas generaciones haciendo lo mismo que tú? ¿Hay una escuela?
En principio, antes teníamos escuela. Nosotros salimos de escuelas, talleres. Esto está cerrado, pero salimos en escuelas, talleres. Tuvimos un montón de maestros que vinieron, nos enseñaron. No sé, aún seguimos aprendiendo de los maestros que hay en otros países. Pero para seguir, para continuar, estamos ahora programando otra vez formación. Formación para aquellos chicos que quieran conocerlo.
¡Qué bonito!
Conocerlo,
esto no puede parar aquí,
claro, no
Diego.
Podemos. Por eso luchamos. Mi vida es luchar.
¿Y qué necesitáis? A ver, ¿a quién tenéis que ir? ¿A qué puerta tenéis que llamar?
Nosotros, pues imagínate, como siempre. Político, ministerios, toda esa gente es la que nos tiene que ir empujando para que nosotros podamos seguir este camino. Que la Real Fábrica de Cristales pueda seguir mantenerse y enseñar este oficio que en otros países está en auge. Nosotros aquí en España parece que conocemos muy poquito lo que es el vidrio y el arte del vidrio. Pero en otros países como en Inglaterra, como en Francia, Alemania, lo tienen como... Y en Japón, imagínate, ellos lo tienen como un culto, como algo maravilloso.
Sí, estaba diciendo Teresa que si se puede visitar, sí, y ya lo ha dicho, les visitan estudiantes, les visitan grupos de gente que gestiona las visitas. Yo he ido en grupos de visita y yo he ido por mi cuenta.
Exacto, podemos visitar de cualquier
día.
O sea,
uno llega allí a la fábrica y puede acceder a una visita donde le explican todo y bueno... En fin, es una verdadera gozada. De estos cuatro pequeñajos, bueno, y no tan pequeñajos, de tus hijos, ¿hay alguno al que le guste? A ver, ¿cómo se llaman todos ellos?
A ver, tenemos aquí a, por orden de mayor a menor,
venga,
tenemos a Diego,
¿sí?,
Lucía, Valeria y Jaime.
Bueno, Jaime es el más pequeño y evidentemente tiene una pinta de ser una buena... eres grande. Ah, perdón, es verdad, eres grande. ¿Y eres bueno, Jaime? Sí, dice que sí. Vale, pues vamos a creerle en principio. ¿De estos cuatro hay alguno que se sienta atraído especialmente por lo que hace su papá? Diego. Diego pequeño, Diego Junior. ¿Te gusta lo que...? ¿Tú has visto a tu padre hacer...? Claro, imagino, ¿no? ¿Y a ti te gustaría hacer lo mismo o no?
A mi mamá.
Ah, bueno, también está la madre, por supuesto. ¿Cómo se llama la mamá? Hombre.
Laura.
Laura. ¿Te gusta, digo, a ti lo que hace tu padre? ¿Te gustaría acabar trabajando lo mismo o no? ¿O te aburre un poco?
No, pensaría.
Te lo tienes que pensar. ¿Cuántos años tienes?
13.
Es que con 13 años, bueno, todavía no se tiene muy claro en lo que va a acabar uno. Bueno, pues Diego Rodríguez, maestro del vidrio de la Real Fábrica de la Granja. Muchas gracias por haber venido a contarnos y a compartir con nosotros tu oficio. Un oficio peculiar, original, artesanísimo y que no queremos que se extinga.
Nada, pues encantado y espero que vengáis a vernos. Que de martes a domingo los tenemos todos los días abiertos. Uh-huh. Y seguro que pasáis un día maravilloso en la granja,
bueno,
con su palacio, con
sitio,
su fábrica y para comer, que estamos...
Pues muchas gracias, mejor. Diego, y a toda la
a
familia
vosotros.
Que te ha acompañado.
Un placer.
Adiós.
Adiós. Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el Teatro Cofidis Alcázar. Con Infarto, no vayas a la luz, una obra basada en hechos reales, los míos, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz, tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra son igual que tú.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Hay distintos mares, son el mismo en realidad, desde las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma.
Mares en calma.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
José Ángel Candenas, propietario del Mesón Opote, ¿cómo llevas este jueves tan extraño? ¿Qué tal estás? Hola, José Ángel.
Muy bien, estamos esperando para empezar el puente de Todos los Santos y preparaos aquí para pasar el puente.
Con todo listo, los frigoríficos repletos de buena carne, buen pescado, con esas brasas preparadas para que todo el mundo llegue y a nadie le falte. Además, una de las cosas buenas del Mesón Opote es el trato que tiene uno, cómo le reciben y cómo le atienden. Eso también es muy importante cuando uno quiere comer y encontrarse como en su casa, José Ángel.
Por supuesto que sí, eso es importantísimo, que la gente reciba un trato como cordial, como se merece, para que todo el mundo se sienta cómodo, se sienta a gusto y se sienta como en su propia casa, como tú has dicho.
Bueno, eso sí, vamos a recomendar que reserven, porque vosotros nos ofrecéis el mejor marisco, esos asados tan ricos, los arroces, las carnes a la brasa, pero es mejor reservar y no llegar allí a Mesón Opote, en la calle Mercurio 10 en Leganés, y encontrarse con que todo está completo. Vamos a dar ese teléfono, que es el 91-610-54-54, ¿ya tienes las mesas con la gente dispuesta?
Ya estamos funcionando al 100%, ya tengo gente en las mesas comiendo, está funcionando el horno, está funcionando la parrilla, está funcionando la cocina, la verdad que estamos ya al 100% ya.
Casi que lo huelo, fíjate lo que te digo, y mira que estamos lejos, pero yo veo la parrilla y ya el estómago y los jugos gástricos me empiezan a funcionar. En fin, pues que des de comer bien a toda la gente que llega hasta allí, hasta el Mesón Opote. y que pases un buen fin de semana, José Ángel Candenas.
Pues igualmente, que pasen un buen fin de semana todos, que lo disfruten.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hemos tenido un día con muchos niños en este estudio, y para todos ellos y para todos los que estén escuchando la radio hoy, que no hay cole, y que seguro que están pululando o quizá, bueno, a estas horas yo creo que están ya en casa, si no comiendo, a punto de hacerlo, vamos a darles una recomendación que no está basada en la tecnología. Vamos a darle una recomendación que no está dentro de una caja que se enciende y se apaga con un mando. No, es una recomendación que está en un sitio en el que uno se sienta, se abren unas cortinas y aparece un montón de gente. Aparecen Nora y el dragón. Están aquí John Sarasti, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal todos?
Jesús Arribas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y Estefanía de la Vega.
Buenos días.
Y son Nora y el dragón. Y bueno, el director, John Sarasti, director de Nora y el dragón. Hay que recomendar a los chavales, a los niños pequeños, que hagan este tipo de cosas, que salgan de sus casas para relacionarse y que hagan otro tipo de ocio, que no sea el ocio digital, ¿no?
Pues sí, y a los abuelos que les lleven, porque van a disfrutar con los nietos de una emoción tan intensa, porque en el teatro los niños viven una emoción que quizás en el cine no la tienen tan intensa, no la viven tan en vivo. Es una recomendación muy, muy buena para la salud de toda la familia, que los abuelos y los padres vayan con los niños al teatro.
Porque es verdad.
Los niños disfrutan mucho del teatro.
Es verdad, no, y ir en familia al teatro mola un montón.
Porque se van a acordar días después y semanas después, les van a preguntar cosas a los padres.
Un espectáculo muy colorido.
Sí.
¿Qué le pasa a Nora?
Pues que tengo el pelo verde.
¿Que tienes el pelo verde, Nora?
Sí.
¿Y por qué? ¿Qué te ha pasado?
Pues porque, aunque vivo en un pueblo, soy muy moderna.
Ah, eres una chica moderna.
Uh-huh.
Y aparece un dragón en escena.
Sí.
¿Y qué hace el dragón?
Bueno, el dragón cuida de los animales, cuida del bosque. Sí.
¿Y se hace amigo de Nora?
Por supuesto.
Ah, oh, menos mal. Sí, no eres un dragón malo.
No.
Eres un dragón bueno.
Hay gente que dice que como personas, pero no.
Pero no es verdad. Es un dragón muy bueno.
Sí, y muy antiguo. Sí, muy
los dragones son muy antiguos, ¿es verdad?
Casi tanto como la naturaleza.
Claro. Uh-huh. ¿Qué hacen los niños cuando están en sus butacas y va a ocurrir algo malo? ¿Os apoyan y gritan desde las butacas?
Sí, nos ayudan.
Incluso salen al escenario
sí,
a ayudarte.
También.
Ayudarte,
cuando,
Nora.
Sí, sí. Cuando los malos te hacen, te meten en una uh-huh. celda, los niños suben al escenario a liberarte, ¿verdad, Nora?
¿Quiénes son los malos?
Los malos son dos personas que se llaman el marqués y la condesa. Y lo que quieren hacer es atrapar al dragón.
Pobrecito, que no ha hecho nada.
No, no ha hecho nada porque es muy bueno. Entonces, todos los niños que hay en la sala, junto con Nora y Martín, pues le ayudan.
Bueno.
Martín es el otro niño
Martín,
del pueblo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que es muy, muy tímido y un poco cobardón.
Está muy bien, John Sarasti, que haya finales felices.
Sí. El niño necesita que el final del cuento, es un cuento tradicional, con una estética muy tradicional, muy colorista y muy viva, pero el niño necesita que la historia se termine, se cierre, como en el cuento. Al fin y al cabo, los seres humanos todos nos movemos por cuentos, nos gustan mucho que nos cuenten cuentos, y si tienen música, canciones y bailes, ya más que mejor.
Estáis en el teatro, Lara, el dragón, Nora, con los malos, con los buenos, con los niños que les ayudan. ¿Cuándo podemos ir a ver esta obra? Con los abuelos, con los tíos, con nuestros papás. ¿Cuándo podemos acercarnos?
Cualquier sábado y domingo a las 12:30.
Ah, una buena hora, ¿eh?
Sí.
Porque luego, una vez que hemos averiguado que no pasa nada, que el dragón se salva, que Nora acaba siendo mucho más amiga de él de lo que podían imaginar los dos, ya podemos salir de la sala del Teatro Lara e irnos a comer tranquilos.
Estamos en el centro, es un teatro tan bonito.
Es precioso el Teatro Lara.
Es precioso el Teatro Lara, que da tanto gusto entrar, disfrutar del techo, de la pintura del techo, del telón que has hablado del telón.
Verdad.
Se levanta el telón y se cierra al final de la función. Y los niños, de verdad, saltan en las butacas. Es un gustazo ver el espectáculo.
Bueno, pues si nos estáis escuchando, ya sabéis lo que tenéis que hacer: aparcar la consola, aparcar la tele, y pensar que la historia de Nora y el dragón está metida de lleno detrás de ese telón en el Teatro Lara para que todos vosotros disfrutéis de ella. Nora y el dragón en el Teatro Lara. John Sarasti, Jesús Arribas, Estefanía de la Vega. Gracias a los tres por traernos la imaginación aquí a este programa. Gracias.
Gracias.
Y ahora noticias.
Están para vivirlas, pero a tu manera.